¿Qué pasa? Vamos con la semana 12 del 2024, con los charcos del 267 al 271. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre agricultura y política agraria común. Igual que ya hice el charco 246, donde contaba cómo los tractores conseguían el agua que querían, aunque ya fueran los beneficiarios de más del 75% de todo el agua que se consume en España, pues a finales de la semana pasada me encontraba con el siguiente titular. Bruselas cede de nuevo con la PAC y eximirá a los pequeños agricultores de controles ambientales. Y parece que los tractores siguen consiguiendo lo que quieren, aunque me siga pareciendo una anomalía democrática y un sinsentido. Pero bueno, y es que según dice la noticia, la Comisión Europea quiere eximir de controles y sanciones relacionados con los requisitos medioambientales que se deben cumplir para acceder a las ayudas de la PAC a las pequeñas explotaciones agrarias de menos de 10 hectáreas, para aliviar aún más la carga administrativa del campo. Aunque la noticia también dice, sin embargo, la Comisión asegura que esto no comprometerá el nivel general de ambición en lo que se respecta a los objetivos de protección medioambiental y climática de la política agraria de la Unión Europea. ¿Y cómo van a conseguir soplar y sorber a la vez? Pues resulta que lo explica diciendo que eximir a los pequeños agricultores de los requisitos asociados a las normas conocidas como BECAM o Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales simplificaría considerablemente el trabajo diario de los pequeños agricultores, que representan el 65% de los beneficiarios de la PAC, al tiempo que se mantendrían las ambiciones medioambientales, ya que estas explotaciones solo cubren el 9,6% de la superficie que reciben ayudas de la PAC. Anda, así que el 65% de los que cobran la PAC no ocupan ni el 10% del territorio. Estamos hablando de explotaciones de menos de 10 hectáreas. Pues igual es que tenemos un desequilibrio con los modelos de producción agrícola. Y lo que tenemos que plantearnos es qué modelo de agricultura queremos. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre greenwashing. El greenwashing, lavado verde o ecoblanqueo, ya sabes que es esa forma de hacer publicidad engañosa atribuyendo unos valores ambientales o de sostenibilidad que no son reales o yo qué sé, o están exagerados. Y que además recientemente se aprobó el texto definitivo de una nueva directiva europea respecto al empoderamiento del consumidor o contra el ecoblanqueo, que también se llama, que va a suponer un antes y un después en cuanto a la libertad de las organizaciones para hacer greenwashing. Y ojo, porque no he dicho empresas, he dicho organizaciones. Aunque esta directiva no ha entrado aún en vigor, esperemos que pronto terminen los trámites necesarios europeos y posteriormente se transponga la normativa española. A ser posible, cuanto antes. Bueno, pues resulta que se ha filtrado a la prensa, he hecho el gesto de las comillas en el aire cuando he dicho filtrado, que Iberdrola ha puesto una demanda a Repsol por greenwashing y competencia desleal, acusando a Repsol de blanqueo ecológico, exagerar o directamente falsear, con actos de engaño y omisiones engañosas. Dicen que Repsol se está publicitando como sostenible y resulta que solo el 0,4% de los ingresos de Repsol provienen de renovables y sigue fomentando el uso de combustibles fósiles. Y bueno, Por supuesto que no voy a ser yo quien defienda a Repsol, que ya todos tenemos absolutamente claro que está haciendo greenwashing. De hecho, en Reino Unido le obligaron a retirar un par de campañas sobre biocombustibles e hidrógeno precisamente por lo mismo. Y además recientemente he grabado varios charcos hablando de los supuestos combustibles renovables, el 252 del mes pasado y el 145 también del verano del 2023. Y tenemos en mente también, yo que sé, pues el desastre de los vertidos de las costas peruanas en 2022, que por supuesto no han solucionado todavía, o si miramos la lista de empresas que más CO2 emiten en España, o casualmente Repsol es la número 1. Aunque ahora que lo miro, Iberdrola es la número 8. Vaya, vaya. Así que Iberdrola también contamina. Así que es el típico caso que en el refranero castellano podríamos decir le dijo la sartén al cazo. Y es que recordemos que Iberdrola tiene más de 10.000 megavatios de ciclos combinados de gas y sigue suministrando gas natural a más de 1,2 millones de clientes. También podemos recordar que Iberdrola se inventó el año pasado los premios Convive, que también puede ser una forma de greenwashing, o recordemos el vaciado de los pantanos para producir luz cuando era más cara aunque hubiera sequía, o que ha sido condenada por no adaptar sus tendidos eléctricos y ser una gran fuente de mortandad de aves. Así que bueno, a lo mejor podríamos aplicar otro refrán castellano a Iberdrola: fue a por lana y salió trasquilado. Y este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre eucaliptos en Galicia. Espero que hayas visitado Galicia y la cordillera cantábrica, porque son unas tierras espectaculares. Y aunque no te lo creas, hace décadas el paisaje era algo diferente. Pues hoy nos encontramos con una especie de árbol casi omnipresente, aunque hace un par de siglos no estaba ahí. El eucalipto, obviamente. Así que en los años 60, queriendo aprovechar esta madera, Franco inauguró una fábrica de celulosa en la ría de Pontevedra. El modelo industrial de Franco pretendía que pequeños propietarios plantaran eucaliptos y así nutría a la fábrica de pasta de celulosa. Cogía agua del río Lérez, ¿y los residuos? Pues los echaba al mar. Que no te creas que eran cualquier cosa. Hablamos, por ejemplo, de mercurio, que se desprendía del proceso de fabricación de cloro para blanquear la pasta de papel. De esta manera, la fábrica de Ence, que es como se llama la empresa, y el diseño industrial de hace 60 años, fue uno de los culpables de la eucaliptización de España. Y, como digo, de la contaminación de la ría también. Y sobre Ence podría estar hablando horas. Desde el proceso judicial para cerrarla, después de que Rajoy le alargara la concesión, la fundación por Franco y privatización de Aznar, que ha tenido en su consejo de administración a la exministra de Medio Ambiente Isabel Tocino y al exconsellero de Fraga de Medio Ambiente de la Xunta, o la de años que ha dado pérdidas, entre ellos el año pasado, 2023. Y bueno, con este historial tan precioso, de puertas giratorias, contaminación y desprecio por la biodiversidad, ¿qué es lo que quiere la Xunta ahora? Pues abrir otra fábrica. Porque se ve que tienen pocos eucaliptos en Galicia. Pues nada, otra fábrica. Esta vez en Palas de Rei, en Lugo, que consuma 1,2 millones de toneladas de eucalipto al año, 46.000 metros cúbicos de agua al día y, por supuesto, expulse los vertidos al río Ulla, ocupando 10 veces más superficie que la fábrica de Ence, aunque por supuesto que el 25% de la factura que lo pague Europa, es decir, todos. Y con una concesión de 75 años, que lo del cambio climático se ve que no va con ellos. Vosotros sabréis, gallegos, yo no me voy a ir a vivir allí, como cerca a mí de hasta Asturias. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. que es como encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre el Día Mundial de los Gorriones. Ya sé que llego un día tarde, pero cuando estoy grabando esto, aún es el Día Mundial de los Gorriones, ¿vale? Y hace mucho que no se enfadan conmigo los pajareros, así que no puedo desaprovechar esta oportunidad. El gorrión común en España ha descendido casi un 20% desde que SeaBirdLife comenzó a registrar datos en 1998. Las causas de este declive permanecen sin ser identificadas con seguridad, ¿vale? Pero se ha constatado que el descenso es más acusado en los medios urbanos que en entornos rurales. Bueno, parece lógico. Esta es la entradilla de un artículo publicado por SeaBirdLife, sin mis comentarios, ¿vale?, para celebrar el Día Mundial del Gorrión, donde nos cuenta que las medidas de renaturalización de las ciudades pues le vienen bien, perfecto, y se cree que algunas de las causas del declive son la contaminación atmosférica, el exceso de ruido, la falta de lugares de nidificación, la escasez de insectos, también el que coman restos de comida basura, pues eso tampoco les viene nada bien, ¿no? Y al final, la verdad, que todas esas causas, si las mejoráramos, pues nos vendría también muy bien a las personas. Así que me parece genial. Y ahora voy con el charco. Hasta ahora estaba todo bien. ¿Es malo que la población de gorriones haya descendido? Normalmente, siempre hablamos del declive de las especies y los problemas de biodiversidad. Pero pocas veces nos paramos a pensar si estos declives son perjudiciales para los ecosistemas. Y voy a poner un ejemplo muy extremo para que se entienda fácil. ¿Es malo que haya un declive en la cantidad de las poblaciones de bisón americano? ¿O en la cantidad de cangrejo rojo? ¿O en el plumero de la pampa? Pues son todas especies invasoras, exóticas, que están empeorando los ecosistemas de la península ibérica. Así que no, no es malo que desciendan. Ahora, si nos salimos de especies exóticas o invasoras o dañinas para los ecosistemas, si pensamos, por ejemplo, en los gorriones, ¿cuántos gorriones había en la península ibérica hace 200 años? ¿Y hace 500? ¿Y hace 2000 años? Porque el gorrión ha crecido gracias a la expansión del ser humano. Así que, ¿dónde tomamos la referencia para decir que la población de gorrión es natural o está en equilibrio con el ecosistema? Pues es una pregunta que no es trivial, porque va a determinar muchas de las acciones a tomar, y tampoco es fácil de responder. Pues la verdad es que yo no tengo ni idea, pero a lo mejor tampoco es un problema que las poblaciones de gorriones desciendan. A lo mejor habrá que poner unos límites. Y hay otras especies de pájaros que a lo mejor, yo qué sé, que son competidoras de los gorriones y les viene bien. Pero lo que sí tengo claro es que decir de una población ha descendido sin introducir un contexto no me explica mucho, la verdad. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! Por cierto, esta idea se la escuché a Hugo Robles, que es doctor y profesor de la Universidad de Oviedo, en el podcast de Lourdes Berzas, que se llama Limoches al Habla y que me pareció muy interesante y que te recomiendo. ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre otra vez la energía nuclear. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en hmm.es. Ha sido de forma totalmente inconsciente, lo prometo, pero una semana después vuelvo a opinar sobre la energía nuclear. y es que llevamos un mes en el que la nuclear no está al 100%. Y lo peor es que las nucleares españolas están construidas para estar al 100% todo el tiempo. Ya he hablado en otros charcos sobre nucleares, y yo no tengo problemas con la energía nuclear, excepto que es cara, muy cara. Y una vez que la tienes funcionando, pues ya no. Ahí ya es barata y te interesa producir lo más posible, pero no podemos obviar los costes de construir una central nuclear. Y claro, cuando no tienes otras alternativas, pues vale. Pero cuando tenemos las renovables actuales, con los costes y tiempos de implantación y los costes de producción todos tan bajos, pues es complicado competir con esas condiciones. Y eso, lo que estaba diciendo es que llevamos un mes en el que la nuclear no está funcionando al 100%. ¿Y por qué? Pues puede ser por varias causas. Una de ellas, la mayor producción de energías renovables, tanto solar como eólica como hidráulica, ¿vale? Porque que haya sequía en Barcelona no quiere decir que el resto de cuencas hidrográficas de la península estén igual. Hay algunas que se está produciendo mucha hidroeléctrica. Y déjame recordarte que esto cada día va a ir a más. Porque sí, porque cada día, casi cada día, se conectan nuevas plantas renovables. Así que, para el futuro, esto va a pasar. Otra posible causa podría ser más estratégica, relacionado con la tasa Enresa, que hablaba justo en el charco de hace una semana, pero tampoco le veo mucha lógica, porque ya han ganado esta batalla de la negociación, como contaba, aunque entiendo que no la guerra, ¿vale? Y otro tema es los precios de la energía, obviamente. Al haber tanta renovable, está habiendo muchas horas a precios cero o casi cero. Y aunque las nucleares suelen tener acuerdos cerrados consigo mismas, con sus propias comercializadoras, pues cuando el precio es cero les interesa romper estos acuerdos. Y contrariamente a lo que venían haciendo hasta ahora, parece que han elegido bajar de potencia. Recordemos que bajar de potencia una central nuclear no es solo como si levantas el pie del acelerador. No es tan sencillo, ¿vale? Es una tecnología que requiere su tiempo y su complejidad. Aunque por supuesto es posible, ¿vale? Y no todas las centrales nucleares del mundo funcionan igual para esto, pero hablando de las españolas. Pero bueno, tampoco quiero meterme en tema de mercado eléctrico porque es algo muy complejo, con muchas variables, y para eso ya está el podcast de Energía Granel. Y en esta situación del último mes, nos encontramos que 2024 es un año interesante para los nucleares en España. Se tiene que decidir la renovación de la licencia de operación de Trillo por otros 10 años, la decisión final de apagar Almaraz 1, la nueva tasa Enresa, como decía, y por supuesto el eterno debate que una y otra vez se intenta resucitar del acuerdo de cierre nuclear. Que ya digo que es un debate muerto, muertísimo. Ya está firmado con sus fechas de cierre, con su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que lo contempla y que contempla la sustitución y cómo se va a hacer. Y que justamente, hoy que estoy grabando, Galán, presidente de Iberdrola, ha puesto otro clavo más en el ataúd de las nucleares españolas, diciendo que da por zanjado el debate sobre las nucleares y afirmando que Iberdrola respetará el acuerdo firmado, se refiere al acuerdo de cierre. ¿Y tiene mucha influencia Galán o Iberdrola en las nucleares? Pues veamos quiénes son los operadores de las centrales españolas. Tenemos Almaraz, que tiene dos reactores, que los llevan Naturgy, Endesa e Iberdrola. Asco, que también tiene dos reactores, uno de ellos es de Endesa y el otro es Endesa e Iberdrola. Luego tenemos Cofrentes, que es totalmente Iberdrola. Luego tenemos Vandellós, Endesa e Iberdrola. Y luego Trillo, que es Naturgy, Iberenergía, Endesa e Iberdrola. Esto es que excepto uno de los reactores de los siete, no lo opera en algún porcentaje Iberdrola. Así que está claro, cristalino, por si a alguien aún le queda alguna duda, que entre 2027 y 2035, que en principio es el acuerdo firmado, se dará el cierre de las centrales españolas. Y no porque sea una energía mala o insegura, como decía, sino porque es cara y lenta de poner en marcha. Y este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8MM. ¡Nos escuchamos! quiero recordar que el principal divulgador sobre energía nuclear en España no ha dicho ni mu de todo esto que yo he comentado. Ni siquiera de esto de los precios, de por qué han bajado potencia, nada. Sigue con su matraca de no cerrar las centrales, pero sin comentar la realidad del sector. Para fiarse.